10:17. En las últimas horas se ha dado a conocer un audio de Patricio Sepúlveda, suboficial dado de baja del GOPE, que ha asegurado que fueron obligados a mentir. Escuchémoslo.
Siempre flota y sale a la luz. Pero Dios que le dé tranquilidad a esas personas, a esos padres que totalmente esto fue un accidente. Primero uno confía en Dios, segundo en la justicia. La verdad siempre sale a la luz. La Biblia dice, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Yo no sé cuál será el propósito de Dios para todo esto. Es una pena de todo lo que está pasando, pero Dios lo quiso así.
Esto se vuelve audio de Chilevisión Noticias, que da cuenta de esta sensación, ¿no? O lo que traspasa de que habla porque, bueno, esto se va a saber igual. Evidencia además que en su momento lo invitaron, lo combinaron, lo obligaron a mentir.
Sí, que estaría orquestado por lo desliza, ¿no? Por el abogado que prácticamente les redactó, claro, la declaración. Y que estaría al tanto Hermes Soto, salpica al ex general director de Carabineros, que fue removido de su cargo hace solo cuestión de días, y por ello asume el general director de Carabineros, Mario Rosas. Pero lo cierto es que es una seguidilla de mentiras. Es, ¿dónde terminan las mentiras? ¿Cuándo empieza la verdad? ¿Se va a conocer alguna vez la verdad? ¿Es suficientemente la investigación que se está llevando a cabo por parte de las autoridades, de la fiscalía en este caso, para revelar qué fue lo que ocurrió en el asesinato de Camilo Catrillanca?
O al revés, sin los videos estaríamos hablando de esta verdad. ¿Qué pasaría si esos videos no hubieran estado? Porque finalmente los videos fueron entregados a la fiscalía y los hizo llegar quien actualmente es el abogado de Patricio Sepúlveda y también de otros de los ex carabineros ahora que fueron expulsados tras conocerse este caso. Ya estamos con el Javier invitado Jara. De ahora, es Javier Jara, es abogado de suboficial Sepúlveda y también de otros dos ex carabineros y que fue quien entregó a la fiscalía estos registros. Abogado, ¿cómo está?
Hola, abogado.
Hola, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por recibir nuestro llamado. Abogado, ¿por qué hoy día? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué así?
¿Por qué? ¿Respecto de qué?
Se da a conocer
del video, de esta información.
Lo que dice Patricio Sepúlveda, se da ahora, se da a conocer, él habla, ¿por qué eso produce? ¿Cómo lo ve?
Creo que tiene que ver con este análisis del material que se me entregó, tiene que ver con los tiempos procesales para hacerme de la defensa del señor Sepúlveda, tiene que ver con un cambio de actitud también de los demás imputados, incluido Sepúlveda, de apegarse a la realidad de los hechos. Esto no hubiera ocurrido y estas imputaciones de homicidio desproporcionadas por parte del Ministerio Público no hubieran ocurrido si en la oficialidad de Carabineros en terreno y desde Santiago también hubieran instruido apegarse fielmente a lo que ocurrió el día 14 de noviembre en horas de la tarde.
¿Y esa responsabilidad es de la autoridad de Carabineros, del general, de los generales a cargo, del general director o del abogado?
Yo no soy la persona que tiene que delimitar responsabilidades administrativas, porque no está en mí, obviamente, determinar y no está en mí el cargo de fiscal investigador. Ahora creo que hay cuestiones que ya son de público conocimiento. Hay una contraposición de posiciones y de declaraciones en que unos dicen que fueron instruidos a cambiar de versión, que es algo bastante torpe por lo demás que le hayan instruido eso, pero se lo instruyeron efectivamente y hay constancia de aquello. Porque las cuentas en Carabineros, le estoy diciendo las noticias de cómo fue el procedimiento, de los elementos, hay llamadas telefónicas desde el sitio del suceso hacia el mayor, del señor Sepúlveda al mayor Valdivieso.
Entonces hay una, ¿con qué intención, abogado? Disculpe, esos llamados eran con intención de decir, ¿pasó todo esto? ¿De informar llamado, todo?
Un carabinero, usted tiene que entender, y yo creo que todos lo entendemos a esta altura, que Carabineros de Chile es una institución, es una policía uniformada, jerarquizada, disciplinada, ¿ya? Con formación prusiana y militar.
Entonces, jerárquica.
Jerárquica, absolutamente jerárquica. Es como estar en el ejército, pero con otras funciones. ¿Ya? Lo que ocurre en un procedimiento policial, en cualquiera, ellos están obligados a dar fielmente, en el momento exacto que ocurren los hechos, las cuentas. Y eso aparece de los antecedentes, aparece que ellos la dieron. Aparece que nunca dijeron que había enfrentamiento. Yeah. Aparece que nunca dijeron que estaban bajo fuego o cruzado, sino que dijeron que habían hecho en clave esto, clave 25, 37, 44. ¿Qué significa eso? Que habían hecho uso de su arma de fuego, que había una persona que estaba lesionada. Punto. No dijeron nada más. Entonces cuando señalan que aquí los únicos responsables de las omisiones y de no apegarse 100% a lo que pasó ese día son los GOPE, eso no es efectivo. Tanto así que la propia fiscalía, al día de hoy, ustedes saben, porque el propio Ministerio Público, por su departamento de comunicaciones, dijo que había solicitado la formalización del señor Inostroza, del señor Valdivieso, creo que del señor Sotomayor, y de otro funcionario de carabinero. ¿Ya? Ahora, disculpe que, o sea, que sea, yo soy un abogado y intento ser técnico.
¿Ya?
El abogado Inostroza, por más que su conducta haya sido con desapego a la ética, si es que ocurrió como ocurrió, ¿ya? Porque esto tiene que acreditarse en un tribunal.
¿Sí?
¿Ya? Aquí la fiscalía puede decir cualquier cosa y los demás intervinientes igual, ¿ya? Pero esto se acredita ante un tribunal y la verdad que al día de hoy no está nada acreditado. ¿Ya? Respecto de este asunto y respecto al homicidio tampoco, porque bajo mi punto de vista, todos han rotulado este episodio como homicidio, incluso algunos más con el rótulo de asesinato, y creo que esas palabras tienen que ser utilizadas de algún modo con mayor prudencia, porque al día de hoy yo le puedo asegurar que el tiro que da muerte a Catrillanca, lamentablemente, no es un tiro directo y llano. Eso aparece
en los videos.
Y se deduce. No, eso no se deduce de los videos. Eso también, sí, eso es un indicio. El video va en consonancia y ahí viene la explicación por qué. Porque eso es otra cosa que quería señalar.
A ver.
A mí me extraña y me sorprende que en este país, cuando un abogado, con el riesgo que significa, decide y le recomienda a su representado que digan toda la verdad y entreguen todos los antecedentes, los entregamos y resulta que hay un clima beligerante hacia el abogado y hacia los imputados.
¿Usted siente que por haber entrado en esa estrategia de informar, de entregar los videos que se requirieron, de que ellos hablaran, ¿a usted se siente ahora atacado? ¿Se siente...?
O sea, evidentemente no hay un ataque que pueda solapar o que pueda amedrentarme. Pero siento que hay un ataque de todos lados. Siento que todas las personas, y no personas comunes y corrientes, porque hay personas de a pie que no tienen por qué entender un proceso judicial. No tienen por qué saber cómo se enfrenta una defensa desde el punto de vista técnico. Ya. Pero sí me sorprende que autoridades de gobierno empiecen a decir cualquier cantidad de cuestiones que no tienen mucha prudencia en su contenido. Por ejemplo, escuchar hoy día a la vocera de gobierno decir expresamente que aquí hubieron agentes del Estado que mataron a Catrillanca, dándole el tinte como de que aquí asesinaron agentes del Estado, haciéndolo en comparación a lo que pasó en la dictadura, me parece a mí una desproporción, una falta de prudencia absoluta.
Javier Jaraz, abogado de Braulio Valenzuela, Raúl Ávila, de Patricio Sepúlveda. Patricio Sepúlveda es el que podríamos decir que evidencia, rompe el silencio, el audio lo escuchamos antes por parte de Chilevisión Noticias y que da cuenta de esta situación. Y además de que él también, y que hay una conciencia de que esto podría salir a la luz pública. Cuando usted se hace cargo, Javier, de la representación de ellos, de inmediato le dicen, nos obligaron a mentir o entregamos esta información y luego...
Efectivamente.
¿Y quién los obligó a mentir? ¿Le dijeron de inmediato quién fue?
Les señalo lo siguiente, cuando me entrevisto con ellos. Les digo, miren, la única forma que yo entiendo su defensa, porque yo tenía algunos antecedentes anteriores respecto de esto, la única manera que yo entiendo la defensa es que ustedes se apeguen 100% a lo que pasó, ¿ya? Bien. Que no omitan nada, que no cambien la versión, y que si hay que cambiarla, la cambien en la fiscalía, dando todos aquellos detalles que omitieron y corrigiendo aquellos errores en que esos errores fueron provocados por las instrucciones, órdenes y sugerencias del colega Inostroza.
O sea, usted le pidió que dijera la verdad.
Exactamente. ¿Por qué? Porque si tengo la impresión, y yo creo que esto es algo que nadie va a reconocer en el Ministerio Público, pero tengo la impresión de que si esto se hubiera conocido en términos normales, que la información hubiera fluido como debió haber fluido desde un comienzo, creo que la imputación, si es que hubiera habido imputación, hubiera sido por a lo más por un cuasi delito respecto al señor Alarcón, que fue quien disparó su arma. Y el resto, o sea, imagínese, pues, si aquí hay un señor, que es el señor Ávila, que dispara un tiro a la parte baja del tractor y los otros tiros al suelo. O sea, él no tiene ninguna intervención ni hace blanco en el señor Catrillante, que lamentablemente falleció, y del menor. Él no hace nada respecto al núcleo de los hechos, no tiene ninguna conducta objetivamente homicida. Y resulta que la fiscalía, el día 30 de noviembre, le imputa un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio frustrado. ¿Usted me puede explicar, sin que usted sepa derecho, cómo puede ser que una persona no tenga ninguna conducta objetivamente concordante con el tipo penal de homicidio y esté imputado de homicidio?
Abogado, y el compañero, digamos, el otro joven que fue maltratado por los funcionarios, ¿qué pasa con él? ¿Es actuar?
El señor, el otro joven, mire, le quiero aclarar respecto del menor de edad. El menor de edad, lamentablemente, tengo que señalar que nos está pegando también 100% a lo que pasó. Lo que pasó aquí fue que la información que tenía Carabinero es que estas personas se bajaron de los vehículos que fueron sustraídos. Había que pensar que estas personas, las cuentas que habían, o la información que había en ese momento, es que estas personas habían sustraído este vehículo en que habían menores de edad y habían mujeres, ¿ya? Yeah. Y que fueron sustraídos a mano armada y con elementos contundentes, incluso con un hacha.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasó acá? Que ellos venían con esa información. Cuando se encuentran con el tractor, ¿qué hacen? Ellos enfrentan al tractor y ellos le dicen, ya, al tractor, el señor Alarcón le dice en dos o tres oportunidades, o creo que fueron más oportunidades, que se detenga, ¿ya? Y le apunta con su arma de servicio, con el fusil que tenía.
¿Al tractor?
Lo tenía de frente. Si él lo hubiese querido, hubiese tenido intención de matar, o intención homicida, le pega un tiro de frente. ¿Qué pasó? Que el señor Catrillanca hizo caso omiso, ¿ya?, de esta orden de la autoridad y se fue por se dio la vuelta para emprender la huida. ¿Qué hicieron los carabineros? Hicieron uso de su arma de servicio en forma reglamentaria. O sea, aquí no solamente se debe usar el arma cuando se dispara. El caso del aeropuerto, a mí la verdad que me sorprende la falta de coherencia de algunas autoridades políticas y policiales. En el caso del aeropuerto, el funcionario carabinero le dispara al conductor y el conductor no era sospechoso de absolutamente nada.
Pero está comparando con ese otro caso. Abogado, discúlpeme, pero usted dice que se dio a la fuga en el tractor.
en el tractor, señor. El tractor no anda a 10 kilómetros por hora. Ese tractor, ya, y se lo digo por experiencia propia, porque ¿ya? tenía otros casos, ese tractor puede alcanzar una velocidad de 30 a 35 kilómetros por hora. En infantería nadie lo iba a alcanzar, señor. Nadie.
Y cuando
nadie,
se da la fuga, el tractor a 30 kilómetros por hora se toma la decisión de disparar, aunque sea al suelo.
Aunque sea al suelo, obviamente, si eso para eso están autorizados, por eso llevan armas. Y si usted es sospechoso de un homicidio, o sea, de un robo con violencia, ¿qué cree que va a hacer la policía? ¿Lo va a intentar detener o esperamos que las personas que son sospechosas y que tienen claras indicaciones, o sea, habían indicios claros de parte del helicóptero? Ahora, habrá que ver y habrá que determinar por qué los funcionarios que estaban en el helicóptero le dieron esa seña.
Ya, esa instrucción venía del helicóptero entonces, todo esto sí, previo del robo y esa información.
Y eso queda claro en el video que nosotros entregamos, por eso era importante que ese video llegara a la fiscalía.
A propósito del video, abogado, estamos conversando...
Ahora, respecto de los supuestos apremios al menor, sí. lo que se aprecia en el video es una situación de detención en un sitio policial en una zona rural. No hay ninguna otra detención que yo he visto y que yo he sabido que no se haga de esa manera. Al menor, porque además usted tiene que saber que en esos instantes ellos no sabían que era menor de edad, ¿ya? La verdad que las facciones del menor no daban para saber qué edad tenía. Lo único que hizo el señor Ávila fue detenerlo y asegurarlo y ponerle a la esposa. Después lo levantó y entregó al menor a fuerzas especiales.
Ya, no es lo mismo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, el Instituto de Derechos Humanos podrá decir muchas cosas. El Instituto de Derechos Humanos me gustaría que fuera que cumpliera la función pública que tiene y que no tratara de, como una versión absoluta, la versión del menor. El menor, lamentablemente, nos está pegando 100% a la realidad. Hay registros audiovisuales de eso que la fiscalía tiene y que no han salido a la luz todavía.
Sí, a propósito de los videos y a propósito también de lo que usted hacía mención en parte de esta entrevista, a propósito de que se sienten atacados ahora que se está revelando la verdad y que han puesto en antecedente los videos, las declaraciones. ¿Es conveniente, es parte de su recomendación como abogado de Sepúlveda y de otros formalizados en este caso, en el caso de Camilo Catrillanca, el revelarlo también a los medios de comunicación?
No, eso. Usted comprenderá que el día de hoy hay... está la carpeta completa circulando en los medios de comunicación.
Sí, pero la fiscalía sí, dijo que el video había llegado o los videos habían llegado sí, antes a la prensa sí, que a
pero yo,
la fiscalía.
No, eso no es efectivo. Yo quiero ser bastante claro en eso. Aquí, los que tienen el dominio de la investigación y el dominio de las evidencias es la fiscalía. ¿Ya? Es la fiscalía. Y además hay otras personas que tuvieron estos videos que por razones de secreto profesional no puedo revelar, ¿ya? Pero que le imputen a la defensa de Sepúlveda, actual defensa de Sepúlveda, y a los propios imputados, que poco menos que ellos promocionaron este video en los medios de comunicación, es francamente una cosa poco seria y que no tiene ningún sustento.
Javier Jara, abogado de Braulio Valenzuela, Raúl Ávila y Patricio Sepúlveda, quien ayer se dio a conocer su registro. Muchísimas gracias por la conversación con el Expreso Bío Bío.
Gracias, abogado. Que tenga buen día.
Bueno, buenos días.
10 de la mañana.